Lo habíamos dicho, iba a estar con nosotros Juan Pablo Escobar presentando su nuevo libro, Pablo Escobar Infraganti, lo que mi padre nunca me contó, de Editorial Planeta. Ya está con nosotros aquí en vivo en los estudios. Buenos días, gracias por venir.
¿Qué tal? Muy buenos días, gracias por tenerme aquí con ustedes.
Hijo de Pablo Escobar, una figura mítica en lo que es fue el narcotráfico, conocido por sus historias verdaderas, conocido por los libros que ha escrito tú y que ha escrito otras personas, conocido por las seriales, de eso vamos a hablar. En tu último libro en particular hay algunos cuestionamientos fuertes sobre la más, probablemente la más conocida, que es Narco, es la de Netflix, ¿no?
Así es. Sí, sí. Hay una larga lista de aclaraciones.
Sí, uno tiene mil preguntas. Yo decía hace un rato, en realidad esto es una entrevista para varias horas, pero no podemos. Tú vas a hablar esta noche a las 8 en la Feria del Libro.
Así es, ahí vamos a estar para que la gente también pueda hacer sus preguntas y compartir y aprender en conjunto con todos.
Yo te voy a empezar por una pregunta muy obvia, pero en tus dos libros de algún modo queda marcada esa contradicción del sentimiento del hijo, inevitable, con la de el hijo también que descubre o va descubriendo cada vez más, y sufrió en carne propia también, toda la actividad de quien fue una figura de primer orden en el mundo del narco y del delito. ¿Cómo vivís vos esa contradicción, esa... ¿qué recuerdos tenés de tu padre?
Pues mira, para mí me ha tocado aprender a convivir con la figura del bandido y del padre al mismo tiempo. Es una realidad que yo no puedo negar. Me crié con un papá que me dio mucho amor, pero que por fuera de casa pues no lo practicaba. Me daba muchos valores, pero no tenía problema en mandar a matar a cualquiera que se le atraviese en el camino por fuera de casa. Entonces era como... La vida de mi padre ha sido una gran paradoja y contradicción. Un jefe, digamos, paramilitar con ciertas ideas de izquierda, un tipo que financiaba canchas de fútbol para que los jóvenes no consuman drogas, pero lo hacía con dinero de la droga. Entonces siempre vas a encontrar a lo largo y ancho de la historia de mi padre esas contradicciones, y obviamente en nuestra relación como padre e hijo pues tampoco fue la excepción.
Cuando tu padre muere, tu primera reacción es la de jurar venganza.
Así es.
Después hubo un proceso de cambio. ¿Cómo se produjo esa transformación en ti?
Pues mira, yo reaccioné como muchos habrían reaccionado. La realidad es que yo no me di las consecuencias de mis palabras en virtud de que se trataba del hijo de Pablo Escobar.
Bueno, era lo emocional del momento, ¿no?
Claro.
¿Qué edad tenías ahí?
Yo tenía 16 años. Si lo dice cualquier otro chico con otro apellido, no iban a ser tomadas en serio o tan en serio esas amenazas. Evidentemente yo me pude percatar de las consecuencias de mis dichos. Y aún hoy pues vivo en el exilio. Después de 5 segundos de amenazas, sigo viviendo más de 20 y tantos años de exilio. Sin embargo, el tiempo que transcurre entre que yo hago las amenazas y me retracto son 10 minutos. Porque me doy cuenta, obviamente, de las consecuencias que traería para mí si seguía con esa actitud. Y rápidamente rectifico mi camino, y hace 24 años que vengo cumpliendo la promesa de no vengarlo. Y contrario a la que todos me recuerdan.
Claro. Al principio había países que no querían recibirte.
Te diría que el mundo entero no nos quería recibir. Era, incluso no sabían ni qué hacer con nosotros dentro de nuestro propio país. Llegamos a los extremos de pedir ayuda a la Cruz Roja Internacional, al Vaticano, a las Naciones Unidas, y nadie nos brindó ayuda realmente en ese momento.
Tú hablaste de exilio hace muchos años, ¿no podés volver a Colombia?
Mira, es una mezcla rara, porque ahora, después del año 2008, después de 14 años de no haber tocado suelo colombiano, regresé en virtud del documental Pecado de mi Padre para una reunión con los hijos de Luis Carlos Galán y Rodrigo Lara, ambos personajes políticos asesinados por mi padre. Y ahí se comienza como un proceso, yo no diría de retorno, sino de acercamiento de nuevo con Colombia, con algunos familiares, y tener contacto de nuevo con nuestro país, a pesar de las amenazas que caían sobre nosotros.
¿Todavía tienen amenazas o no?
Algunas veces.
¿Amenazas, no?
Yo ya no me las tomo tan en serio, realmente no es algo que ocurra con frecuencia, creo que ha disminuido muchísimo, y las personas han comenzado a entender desde hace mucho rato que yo no significo una amenaza para nadie, con lo cual pues no tiene ningún sentido tampoco.
Tú estás en Argentina con tu madre.
Así es.
Y con tu hermana.
Sí.
Y en algún momento con nombre cambiado para poder...
Nosotros cambiamos legalmente la identidad en Colombia en el año 94 y vivimos con esas identidades hasta el día de hoy. De hecho, pues 5 años mantuvimos el anonimato hasta que fuimos víctimas de un escándalo y un montaje que nos armó la Policía Federal con la Justicia Federal Argentina. Y eso hizo público nuestra nueva identidad. Se perdió, digamos, el sentido de tener el nombre. Ahí me quedaron ya los papeles con ese nombre. Pero
¿cuál,
pues,
cuál era el nombre? Recuerdo.
Juan Sebastián Marroquín.
¿Está en Buenos Aires?
Sí, así claro. Es.
Y hay un momento en que a ti, Juan Pablo, te cae la ficha de que tenés una historia para contar, una gran historia para contar.
Bueno, el hecho de que se haya hecho pública nuestra estadía en la Argentina, nuestras identidades, de alguna manera nos liberó de la posibilidad de salir a contar nuestra propia historia. Antes, por preservar el anonimato, estábamos como obligados a mantener el silencio. Ese escándalo finalmente nos abre las puertas de decir, okay, esta es mi historia y ahora puedo contarla. Y es lo que sucedió en principio con el documental Pecados de mi Padre y posteriormente ese documental desencadena en el primer libro que es Pablo Escobar, mi padre, y ahora presento este que es un poco más fuerte por el tenor de las revelaciones que obviamente ha generado pues mucha incomodidad en algunos sectores que tienen una vinculación clara con la corrupción y el negocio de narcotráfico de mi padre, como es la CIA y la DEA, ¿no?
Decíamos que mucha gente, bueno, fue testigo, mucha gente fue contemporánea de las actividades de narcotráfico de tu padre. Muchos otros, más jóvenes, que nos están escuchando en estos momentos, tomaron contacto con la historia quizá a través de la serie de Netflix, a través de Narcos. Y tú, Juan Pablo, comentás varios capítulos o escenas de varios capítulos que no se corresponden con la realidad. ¿Netflix escuchó tu versión de la historia de tu padre?
No, evidentemente no les interesó. Yo me acerqué a Netflix 6 meses antes de que comenzaran a rodar la primera temporada de Narcos. Les ofrecí un acceso irrestricto a mi archivo familiar de fotografías, cartas que tengo de puño y letra de mi padre, montones de documentos, videos caseros. Imposible no reconstruir con facilidad la historia de Pablo Escobar con todo el archivo del que dispongo y que lo puse a manos de ellos, pero era muy claro que estaban ya pues muy vinculados con la versión de la DEA y obviamente pues no les interesaba meter al hijo a que discutiera pues la versión que ellos iban a hacer pública finalmente. Es claro que hoy cuando puedes comparar el resultado final de la serie, pues realmente ves cómo brillan por su ausencia nombres como los de Barry Seal o como la DEA, implicada en el tráfico de drogas con mi padre. No puedo decir que la agencia completa, pero sí digamos muchos agentes corruptos que le ayudaron a él a crecer su negocio y se beneficiaron económicamente de ello, como pues todas esas historias brillan por su ausencia. Es decir que está muy claro que se pretende enfocar una exclusiva responsabilidad de mi padre en todos esos hechos y seguro que mi padre fue 100% responsable de sus acciones. No pretendo con esto demeritar ni el accionar de la autoridad, ni tampoco atenuar los crímenes que mi padre cometió. Pero evidentemente ninguna de estas cosas sucedía sin la ayuda de la corrupción, que es lo que generalmente se ha venido ocultando en todas estas series. El patrón del mal tampoco es la excepción. Ahí te muestran una policía de Colombia que yo hubiese querido tener la policía tan buena que muestran ahí. Parece la Guardia Suiza, la policía de Colombia que muestran en ese momento en esa serie, cuando en realidad era una policía que hoy mismo los propios policías han escrito libros reconociendo que torturaban personas, las desaparecían y nos ponían bombas a nosotros, al igual que a mi padre le ponía bombas a mucha gente. Entonces llega un punto en que ya no sabías quién era más malo, pero esas cosas, esas realidades no las muestran en las series de televisión. Y sabes que para mí lo peor es el mensaje que perciben los jóvenes. A partir de esas series yo recibo una gran cantidad de mensajes por las redes sociales y te sorprendería ver cómo muchos me mandan fotografías disfrazados como mi padre, grabaciones amenazando como él, filmaciones imitándolo en su manera de ser, de caminar, de vestirse, de peinarse. En el Halloween también vistiéndose y disfrazándose como él. Una gran cantidad de chicos diciéndome quiero ser Pablo Escobar porque recién vi la serie de Netflix o la de El Patrón del Mal, etcétera. Y este es el mensaje que les está quedando a los jóvenes. Están creyendo, gracias a esa glorificación de la actividad criminal de mi padre, que pues parece ser que según Netflix y según Caracol Televisión, es cool ser narcotraficante. Está de moda y es una buena actividad, según como ellos la están mostrando. Yo cuento historias muy diferentes en mis libros y el día que un joven lea mi libro y le queden ganas de ser Pablo Escobar, ese día retiro el libro del mercado.
Tú sufriste muchas cosas. ¿Cómo se vive? ¿Te acostumbras al miedo? Porque sí está contado en tus libros, en otros libros, supongo que hay por lo menos alguna base, ¿cierta? En algunas cosas de Netflix. Ustedes vivían en un estado permanente de persecución, de cierto nerviosismo, de guerra contra el Estado, contra los paramilitares, contra los otros carteles, tanto que tu padre termina siendo muerto en una ofensiva en la que participan juntos la DEA, los paramilitares, el Estado y el cártel de Cali, ¿no? Si no me equivoco.
Bueno, realmente ese miedo siempre te acompaña desde muy pequeño y ya terminas acostumbrándote a él. No quiero decir que no te dé miedo. Simplemente es como parte ya del ambiente y te tienes que acostumbrar a vivir con esas realidades. No tienes opción, no tienes para dónde salir corriendo o a esconderte. Simplemente tienes que adaptarte y convivir con ese miedo, estar alerta y bueno, es un milagro que estemos con vida. La verdad que es cuando uno empieza a hacer un inventario de la cantidad de atentados que nos hicieron, del tamaño de esos atentados, donde la misma prensa publicaba al día siguiente Medellín despertó como Beirut. Te das cuenta de la dimensión del conflicto, de la escalada de la violencia que no tuvo precedentes en la historia de nuestro país.
¿Qué fortuna llegó a amasar tu padre?
Yo le pregunté que cuánta plata tenía y me dijo que había perdido la cuenta. Realmente es una especulación las cifras que se puedan decir sobre Pablo Escobar. Ni él mismo sabía cuánto tenía. Entonces es difícil cuando lees por ahí que una revista se atreva a decir, es que tenía 3,000 millones o 2,000 o 5,000. Sí. O libros que se atreven a exagerar y dicen 25,000 millones de dólares. Si mi padre hubiera tenido semejante cantidad de dinero, destruye a Colombia, casi que la borra del mapa. Porque el dinero le daba todo el poder para ejercer mucha violencia sobre el país y justamente no pudo seguir haciéndolo porque se le terminó ese dinero que había generado. En la época, digamos, de la bonanza del negocio del narcotráfico, yo lo publico en uno de los capítulos de mi nuevo libro, he entrevistado al tesorero de mi padre, el hombre que le guardaba el dinero, y le pregunté cuánto dinero ganaban, cómo les iba en esas épocas, y me explicaba que en la época que las autoridades estadounidenses declararon la epidemia del crack, obviamente se mezclaban tres cosas que le gustaban mucho a los norteamericanos, que es la bebida de esta cola, para no decir el nombre, el microondas y la cocaína. Con esas tres cosas hacían crack, devolvían la cocaína hasta convertirla en crack y eso generó una epidemia que le permitió a mi padre ganar entre 50 y 70 millones de dólares por cada fin de semana en Miami solamente.
Impresionante.
Para tener una cuenta, ¿disfrutaban de esa plata?
Mira, yo me dedico a dar conferencias a los jóvenes y un día me hice esa pregunta. Dije, bueno, ¿cuánto realmente mi padre disfrutó de su fortuna, de su poder? ¿Cuánto tiempo en proporción al tiempo que vivió? Y realmente mi padre no superó el 10% del disfrute de todo lo que vivió. Para mí no es tan buen negocio. El problema es que cuando te muestran esos pequeños momentos en los que él pudo disfrutar y hacen 80 capítulos con ellos, pues entonces los jóvenes interpretan que Pablo Escobar se la pasó de fiesta de principio a fin. Y realmente, por más que muestran cierta persecución en estas series de televisión, si uno analiza en detalle, te das cuenta que los lugares donde se supone que nos escondemos dentro de esas series son cada vez mansiones más grandes y más bonitas. Con lo cual aquella sensación de persecución y de muerte desaparece entre los lujos, entre las piscinas y las chicas bonitas y los automóviles lujosos. Y no era así. La realidad es que mientras más dinero teníamos, más pobremente estábamos condenados a vivir. Yo vivía visitando a mi padre y lo encontraba viviendo en casas con piso de tierra, con goteras en los techos, sin ventanas, sin agua, sin luz y lleno de millones de dólares y aguantando hambre. Entonces esas lecciones no se las transmiten a los jóvenes y les hacen pensar que la vida al interior del narco es color de rosa. Pero yo mientras más poder le vi tener a mi padre, más pobre lo vi vivir.
En los últimos días, tú lo relatás en los libros, has roto relaciones prácticamente con la familia paterna. La familia
definitivamente,
de tu padre.
Sí.
Incluso la figura de tu abuela paterna, que aparece bastante en la en las novelas, por, uh-huh. por ejemplo, y tú cuestionás de que muestran una señora mucho más dulce de lo que era, ¿no?
Sí, me hubiera encantado realmente tener esa abuela tierna y querida que me muestran en Netflix. Esa hubiese sido la abuela ideal.
¿No era así?
No, yo a mi abuela me la encontré en una reunión con el cartel de Cali en la que yo asistí para que me mataran. Y ella estaba ahí para ver cómo se repartía lo que quedaría después de mi muerte. Con lo cual, verla, escucharla, decirle a los enemigos de mi padre que después de que me pasara algo, pues ella quería los bienes para sí misma, pues me dio a entender claramente cuál era su afecto hacia nosotros como familia y hacia su propio hijo, ¿no?
De algún modo tú decís eso, insinuás por ahí que ellos incluso estuvieron en la etapa final, en la lucha contra tu propio padre.
No es algo que insinúo, es algo que abiertamente los acuso de haber sido desleales a su propio hermano, aquel hombre que les dio todo.
Hoy
ellos pueden vivir en Colombia, yo no, porque yo no traicioné a mi padre.
Hoy aparece un tío, Roberto de Jesús Escobar Gaviria, hermano de tu padre, haciendo un reclamo y ciertas amenazas concretas a la gente de Netflix, pidiéndole una fortuna, creo que 1,000,000,000 de dólares. Dice, si no recibimos el pago, cerraremos su pequeño show. Sus madres deberían haber dejado en sus vientres. ¿Cómo estás viendo este episodio, esta aparición de las amenazas? Que además después mataron, en el cártel de Juárez, mataron a un productor de Netflix que iba hace poquito a elegir los lugares donde iba a filmar la próxima temporada. ¿Cómo
sí, mira, yo he tenido mis diferencias con Netflix, pero nunca he creído en las amenazas. Creo que hemos hablado del tema y las consecuencias, y esta familia aprendió claramente que no es por el camino de la violencia ni del uso de la fuerza que se pueden hacer ningún tipo de reclamo. Yo creo que está en la justicia para cualquier diferencia que tengan el uno y el otro, se pueda resolver en ese ámbito. Pero la realidad es que esta persona que supuestamente es mi tío, lo que pasa es que a mí me cuesta decirle tío al que traicionó a mi padre, y me parece que está reclamando cosas que no tiene que reclamar. Primero, porque nosotros somos los dueños en todo caso de los derechos que él reclama como propios, con lo cual de nuevo intenta apropiarse de algo que no le corresponde. No es nuevo para nosotros, porque siempre ha intentado apropiarse de nuestra vida, de nuestra identidad, de nuestros bienes, de nuestra libertad. Siempre que ha tenido la oportunidad de hacernos un daño, lo hace. Una persona que la verdad me parece que no aprendió nada de las lecciones de vida que nos quedaron de todo este paso por la violencia. Y finalmente no estoy de acuerdo ni en su reclamo ni en la forma que lo está haciendo. No acompañamos en absoluto ni debería entenderse que los reclamos que este señor está haciendo son los mismos que nosotros deberíamos de hacer. No tenemos ningún vínculo con esta familia hace 23 años y no creo que lo vamos a tener por el resto de nuestros días.
Uh-huh. Juan Pablo, vuelvo un poco al pasado. Tú hablabas de la corrupción de algunos agentes de la DEA que estaban apostados en Colombia. ¿Quién fue aquel piloto que trabajó para tu padre? ¿Cómo es la historia de aquel piloto?
Bueno, es una historia.
Parece bastante en este libro, ¿no?
Sí, claro. Es una historia, de hecho, que hoy la termina de hacer más famosa el actor Tom Cruise, que protagoniza la película que se llama Barry Seal. Justamente él lleva el nombre del piloto, que era un agente de la CIA, después se convirtió en informante de la DEA, y fue la única persona que juntó evidencia fotográfica de mi padre en actividades de narcotráfico. Estas fotografías, la única foto que existe de mi padre en plena actividad como narcotraficante, donde se ve no solamente a él, sino alias el mexicano, su socio, a Federico Bon, un funcionario del gobierno nicaragüense, y soldado
nicaragüense. Se lo ve cargando.
Claro, además soldados nicaragüenses ayudando a subir la droga cuando deberían de estar decomisándola. Entonces te das cuenta de que ahí en esa fotografía no solamente se ha presentado como la gran evidencia como Pablo Escobar, pero para mí es una evidencia mucho peor, ¿no? Esa es la evidencia de la connivencia de los sectores de poder de la extrema izquierda, de la extrema derecha, de la CIA, de la DEA, de mi padre, el cartel de Medellín, todos juntos ahí tras el Dios dinero, no tras la ideología que cada uno supuestamente estaba defendiendo. Entonces esa fotografía, más que demostrar una cosa que es además evidente y que mi padre nunca negó, que era narcotraficante, es justamente la connivencia de todos esos sectores de poder. Estamos hablando de un gobierno nicaragüense, estamos hablando de unas fuerzas militares, estamos hablando de un agente de la CIA, de un avión que mi padre le compró a la CIA, Justamente, entonces son historias difíciles de explicar, incómodas para el establecimiento norteamericano, y por supuesto historias como estas brillan por su ausencia en las series de Netflix.
Que la edad de funcionario corrupto era un gran piloto, ¿no?
Era un piloto que, digamos, recibió una condecoración de ser el piloto más joven de los Estados Unidos en aerolíneas comerciales. Tipo muy hábil, manejaba los aviones casi como una bicicleta. Realmente muchos de los que tuvimos la oportunidad de conocerlos sabíamos y lo vimos hacer cosas increíbles con los aviones que cualquiera diría que eran más de la ciencia ficción, ¿no?
De algún modo algo hablamos, pero acá, y bueno, acabas tú de decir las enormes implicancias del poder político en todo esto en Colombia. ¿Vos veías personajes o sabías de esas implicancias? Porque, por ejemplo, en la serie de Netflix y eso, se habla del apoyo de los carteles, por ejemplo, creo que a la campaña de Samper, ¿no? Uh-huh. Y también se mezcla Uribe en todo esto. Incluso Virginia Vallejo, que fue cercana o amante de tu padre, tú te bajás un poco el perfil en el último libro diciendo que no fue tan importante como ella.
Es que no,
pero
lo
ella
fue.
Está refugiada en Estados Unidos, fue testigo en el caso.
Mira, acá hay todo un tema sobre las historias que se tejen en torno a mi padre. Y yo siempre he dicho que quizá la DEA es hora de que ponga su propia editorial, porque hay muchos libros editados por ellos. Con lo cual, las versiones amañadas, y justamente esas personas publican su libro, inmediatamente aparecen en un programa de protección de testigos con visa en los Estados Unidos. Justamente en gratitud a los favores que... El tema de los libros pareciera un asunto inocente, pero es claro cómo las autoridades estadounidenses han utilizado los libros como excusas para derrocar gobiernos y demás, y el tema de Fujimori no fue ninguna excepción. Yo no tengo visa hoy hacia los Estados Unidos porque no me he prestado para los complots para los que me han querido utilizar. Yo se supone que tengo que salir a decir que los Castro traficaban y que fulano y perano traficaban. Como a mí no me consta, realmente no quiero hacer un uso irresponsable de la historia del nombre de mi padre, no me he prestado
los
para...
¿Los Castro y quién más dijiste?
Por ejemplo, bueno, el general Noriega murió y fue condenado y demás, pero en el caso de Fujimori, concretamente a nosotros se nos pedía que incluyéramos en un libro un párrafo... No, es que no me consta porque me decían que ya de entrada me dijeron, tienes que decir que viste a Vladimiro Montesinos en la Hacienda Nápoles, y yo me mantenía en la Hacienda Nápoles y nunca lo vi. Con lo cual, pues, ¿para qué me iba a prestar yo a utilizar el nombre de mi padre y mi historia para salir a dañar a terceros que nunca vi? Otra cosa es que me pida que digan la verdad. Eso no tengo ningún problema en hacerlo. Y es lo que he hecho en mis libros, pero no para prestarme a ese juego del complot, de la difamación, para poder tener intervenciones militares posteriores.
En el caso de figuras como Samper o Uribe, del apoyo a campañas electorales.
Mira, lo que te puedo decir es algo que es notable. En Colombia tú vas a encontrar y escuchar de investigaciones realizadas por el aparato judicial colombiano. Hay unas que se llaman la FARC política, otras la parapolítica, que es la relación de las guerrillas y los paras con los políticos y el narcotráfico, etcétera. Pero nunca escucharás la Pablo política. Esa no se quiere investigar y nunca se ha investigado y nunca se va a investigar.
¿Y cuál es la Pablo política?
Esa es la que quisiéramos saber todos, pero evidentemente hay una clara intención de que nos concentremos en la parapolítica, en la farpolítica, porque quizá la pablopolítica pueda dejar sin políticos a nuestro país.
Hubo, dentro de los numerosos crímenes que cometió tu padre, uno que marcó de alguna manera un antes y un después, que fue el asesinato del ministro de Justicia.
Sin duda, eso marcó una clara brecha entre lo que fue el antes y el después, como claramente lo dices.
¿Y cómo fue el después?
El después fue una violencia sin precedentes. Es, digamos, la primera vez que el narcotráfico se autoproclama como institución paralela al Estado y le declara una guerra sin precedentes, y empiezan las amenazas, las bombas, los secuestros extorsivos, los sobornos para que se modifiquen ciertas leyes, para que la Constitución de Colombia sea transformada en una cosa como en un traje a medida para los narcotraficantes, que se evite la extradición de colombianos hacia los Estados Unidos. Y genera todo un tipo de presiones en las que no solamente mi padre participa tan activamente. Mi padre es la cabeza visible de esa lucha, pero la gran mayoría, para no decir el 100% de los narcotraficantes de entonces, estaban tras los intereses de mis padres, porque eran idénticos a los de ellos. A ninguno le gustaba la figura de la extradición y la querían abolir, y cada uno a su manera hizo lo que fuera para que ese artículo en la Constitución desapareciera. Te das cuenta que eran, no sé si unos 100 constituyentes, pero la proporción de los que votaban en contra fueron como 80 y tantos contra muy pocos y algunas abstenciones, con lo cual te das cuenta del nivel de corrupción que había y de miedo también, porque por ambas razones se votaron así esos artículos.
¿Te constan los vínculos de los que se habla entre tu padre, los narcos y la guerrilla, en particular la FARC?
Mira, hay un solo episodio que yo describo en Pablo Escobar, mi padre, sobre uno de los guerrilleros que estaba en la mesa de negociaciones en La Habana. Y la única cuestión no tiene vínculos con narcotráfico. Sé que mi padre le dio una estación de servicio de la cual era propietario en la ciudad de Miami para que este jefe guerrillero, sin ser jefe guerrillero en esa época, la manejara. No sé si se involucró o no en actividades de narcotráfico, pero sí es sabido que obviamente las FARC y todas las guerrillas de Colombia empezaron de una manera tímida a meterse en el negocio, primero cuidando cultivos, después cobrando un impuesto por cada kilo que pasaba por sus zonas de control, y finalmente entendieron que para qué, digamos, formar parte de la parte que menos gana en el negocio, sí se podían involucrar y ganar mucho más dinero, y eso fue lo que terminó ocurriendo posteriormente. Y hoy, pues entiendo yo que en estos acuerdos de paz el narcotráfico fue considerado como un delito político.
Juan Pablo, ¿qué descubriste en tus investigaciones sobre la ruta de la droga que llegaba a los Estados Unidos, a Miami, a Nueva York, a Los Ángeles?
Bueno, hay una ruta que me sorprendió mucho, se llama el tren, mi padre le puso ese nombre por su precisión, por su rapidez y efectividad. Y era una ruta que constaba de una enorme maquinaria de corrupción detrás, desde el primer empleado de la aerolínea hasta el último funcionario de los Estados Unidos. Desde el aeropuerto internacional de Medellín al de Miami se enviaron durante 3 años de manera ininterrumpida 800 kilos de cocaína en aerolíneas comerciales con personas que no ingerían la droga, la llevaban a la vista en maletines dentro de la cabina del avión. Cada una llevaba 40 kilos y eran 10 personas por cada vuelo, 2 vuelos semanales. Hay que hacer las cuentas, pero se enviaron a los Estados Unidos más de 90 mil kilos de cocaína en 3 años.
En línea,
no se perdió un solo gramo. Y estas personas viajaban sin visa, sin pasaporte, y eran recibidos, muy bienvenidos en los Estados Unidos, por agentes de la DEA en el aeropuerto de Miami, que los sacaban por otro lado y no les hacían pasar los controles de rutina. Y obviamente cobraban entre 3.000 y $3.500 por cada kilo de cocaína que permitían ingresar a los Estados Unidos. Para tener una idea de la magnitud, de las cifras, de las ganancias que una ruta como esa podría arrojar, mis cálculos apuntan a unos $400 millones que quedaron en manos de los agentes corruptos. Y aclaro una vez más, no puedo decir que toda la agencia estaba comprometida con eso. Por lo menos sí los que manejaban el aeropuerto de Miami, que me imagino que no son 2 agentes. Y mi padre se había metido unos $800 millones al bolsillo, y esos carteles fantasmas, los que no sabemos de su existencia pero están por ahí, se metieron $4 mil millones al bolsillo, que son los carteles de la droga norteamericanos, los de Miami, los de Nueva York, Los Ángeles, Chicago y Washington, que de los carteles pues que nunca se habla, parece que es un fenómeno latinoamericano el tema de los carteles y no ocurre en los Estados Unidos.
No me quedó clara la respuesta. ¿Hubo apoyo o vínculo entre tu padre, el narco, y algunos políticos, presidentes como Samper, como Uribe, apoyo en las campañas electorales?
A mi padre prácticamente no le tocó tanto la campaña de Samper, pero sí yo denuncio en mi libro, en el primero, la campaña de López. El presidente López fue financiada por el cartel de Medellín, también la campaña de Belisario Betancur y muchas otras campañas de otros políticos. Pero como te digo, el periodismo en Colombia y la justicia se enfocaban en decir qué cantidad de animales había en el zoológico de la hacienda y no cuántos políticos habían recibido plata de mi padre, ¿no? Claro. Se enfocaron, le dieron más importancia a esos temas.
Si habían 3 guacamayos, 4 gigantes.
Claro, era el inventario del zoológico era más importante que el inventario del dinero que mi padre le entregó a la clase política colombiana.
Sí. Juan Pablo, has empezado también en el último tiempo un proceso de acercamiento a hijos y familiares de las víctimas de tu padre. ¿Cómo te ha ido en eso?
Realmente estoy muy contento porque debo decir que hasta ahora he tenido el 100% de éxito en mi acercamiento a todas las familias de la violencia, que sufrieron la violencia de mi padre. Yo creo que hasta el día de hoy he visitado y conocido por lo menos a un centenar de esas familias. Y te estoy hablando de personas que tienen familiares que fallecieron en el avión de Avianca, en la bomba de la 93, del parque de la 93 en Bogotá, y, hijos de policías asesinados, hijos de narcotraficantes asesinados, narcotraficantes que mi padre entró en guerra con ellos y le mató muchos familiares. O sea, la gran cantidad, hay víctimas por todos lados, en todos los rubros, en todos los sectores. Y me he propuesto la tarea de asumir la responsabilidad moral de los crímenes de mi padre y de acercarme con mucho respeto a cada víctima, pedirle perdón, porque creo en el perdón, creo en la necesidad de reconciliarnos, y el perdón no significa olvidar, el perdón significa sanar, es muy diferente.
Hay otra cara, digamos, de Pablo Escobar, que es, bueno, su seguridad, su vida, su crecimiento, en parte estuvo sustentado por una red de apoyo muy grande dentro de la propia ciudad. Había mucha gente joven que vigilaba a nombre de él, que colaboraba. ¿Y qué se basó ese apoyo, ese liderazgo? Incluso lo llevó en su momento a actuar en la política, a construir barrios, ¿no? ¿Cómo fue eso?
Bueno, mi padre, al principio, antes de la época de la violencia por la que se lo recuerda tan bien, tuvo muchas actividades que beneficiaron a las clases más humildes del país, y principalmente de Medellín. Donde el Estado no estaba, mi padre ocupaba ese lugar. Donde el Estado no construía una casa, una cancha de fútbol, o un hospital o una escuela, él lo hacía. Y eso generó mucha gratitud y una cierta complicidad de los sectores marginales con la figura de mi padre, pues porque decían, los políticos tienen la plata y se la roban, y este señor que es un narco, pues viene y la comparte con nosotros y nos devuelve la dignidad que el Estado no ha querido devolvernos. Y se genera, digamos, esa contradicción en la que queda mi padre en una especie de área gris donde no se sabe muy bien si es tan malo o es tan bueno. Y obviamente las clases humildes de Colombia lo defienden y lo ocultan y lo protegen durante mucho tiempo. Un tipo muy hábil para regalarle, por ejemplo, centenares de taxis a todas estas familias. Y obviamente no era que se lo regalaba porque era solamente muy buena persona, sino porque además con eso estaba construyendo una red de informantes. Los que más saben lo que sucede en la ciudad son los taxistas. La gente se sube, habla en el taxi sin prestar atención, piensa que el chofer no tiene oídos. Y obviamente todos estos taxistas formaron una gran red de información. Llegaba un norteamericano a la ciudad de Medellín y ya mi padre a los 5 minutos sabía en qué hotel se hospedaba y cuándo había llegado y en qué aerolínea. Sí, y eso lo hacía para eso, para estar adelantado a los acontecimientos y muy bien informado se mantenía.
¿Y su relación con el fútbol?
Su relación con el fútbol era más del fanático, pero no... El que dice que mi padre tenía negocios lícitos está equivocado. No le gustaban los negocios lícitos y así lo decía abiertamente. Decía que esos negocios no daban dinero. Por eso nunca fue dueño ni de equipo ni de jugadores. Y solamente nunca intervino en temas de árbitros ni de partidos ni nada, porque era un fanático como cualquier otro. Y nunca fue dueño. Por supuesto, muchos de sus socios sí fueron dueños de equipos, como el Millonarios, que era dueño alias el Mexicano, o los jefes del cartel de Cali, dueños de la América de Cali, y muchos otros. Pero mi padre era un fanático, un tipo que veía el fútbol, lo escuchaba en la radio, pero nada más que eso.
Casi no tenemos tiempo, pero quiero hacer dos cositas muy breves. Una, la famosa cárcel, porque tu padre va preso por una cárcel impresionante que construye él. ¿Vos la viviste esa? ¿Cómo la viste?
Sí, yo estuve ahí.
Seguido, ¿no?
Íbamos ahí, yo estuve 20 días incluso.
Y era cosa relata, una cosa de donde estaban libres ahí.
Entró la prensa y después que salió la prensa y que vio que estaba el lugar austero, entraron los hidromasajes, los televisores, los billares, las camas bonitas, los muebles. Se manejaba así, era más un hotel 5 estrellas que una cárcel. Podrá tener barrotes de oro y cárcel es cárcel igual, pero la realidad es que la catedral es uno de los símbolos de la corrupción más grande de todos los tiempos en Colombia, ¿no?
Y uno se puede preguntar, ¿qué peso ¿Cambió la situación o los carteles de la droga siguen teniendo un peso importante en Colombia?
Hagamos la cuenta de cuántos carteles de la droga nos han anunciado las autoridades que han sido completamente desmantelados, y te digo 4 o 5 que han sido acusados de ser dueños del 80% del mercado de la cocaína en el mundo. El cartel de Medellín, el cartel de Cali, el del Norte del Valle y muchos otros. Todos fueron desmantelados con rapidez por las autoridades, y la cocaína siguió llegando a las calles sin ningún problema, y no se aumentaron sus precios ni hubo una falta de stock. La realidad es que hay un superávit de consumidores y un déficit de narcotraficantes.
Ah, pero sigue funcionando. Sigue.
Hay una alta demanda.
Una alta demanda, y mientras haya un solo consumidor, habrán dos carteles matándose entre ellos para ser quienes le vendan la droga a ese consumidor.
Bueno, tenemos que quedar por aquí.
Sí, tremendo. Pero bueno, nosotros
esta
mismos...
Esta noche la presentación,
sí,
del libro.
Sí, nosotros, ¿no?, mismos, y la gente que nos está escuchando van a tener la oportunidad hoy en la Feria del Libro de escucharte. A las 8 de la noche, ¿no?
A las 8, sí. También la invitación es para que puedan participar con preguntas, que creo que es donde más se construyen mejor las historias y un diálogo más directo. Voy a hacer una breve presentación para, justamente como el tiempo es limitado, dejarle más espacio a las preguntas del público que a mi propio relato,
¿no? Bueno, va a estar muy interesante, ¿no? Bueno, Juan Pablo Escobar, muchísimas gracias por haber estado
a ustedes, muchas gracias
esta mañana, y bueno, suerte, hoy va a haber una gran convocatoria.
Muchísimas gracias,
hasta una próxima visita, Juan Pablo.
Gracias, muy amable.